Hoy en Vida Dura. Sea parte de la travesía de un niño que caminando recorrió muchos países en busca de la madre que un día lo abandonó. Además, el maltrato de niña llevó a Rosemary a escoger un estilo de vida muy peligroso. Conozca hasta dónde llegaría por encontrar el amor que tanto buscaba. Hoy en Vida Dura.
Todo hijo espera recibir de su madre amor, afecto, cariño. Pero cuando esas cosas no son provistas al niño, él podría convertirse en una máquina generadora de odio y de violencia. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a su programa Vida Dura. Jorge Villalobos adquirió una incapacidad física a muy corta edad. Pero esa incapacidad no fue un obstáculo para ir en busca de su madre cuando ésta lo abandonó, siendo Jorge solo un niño. Aquí para ustedes su dramática historia.
En este lugar puedo recordar los techos llenos de piedra, paredes de plásticos, cartones.
La casa en la que creció Jorge Villalobos no solo era pobre, sino que estaba dentro de un cementerio.
Cuando era maltratado, golpeado, venía a este lugar, me sentaba. Después que me sentaba, me acostaba.
¿Te acostabas sobre la tumba?
Me acostaba sobre la tumba, sentía lo heladito, la frescura y sentía la paz. Podía sentir que algo me abrazaba, algo me refugiaba.
De esta extraña manera, Jorge encontró alivio emocional a su pobreza, a la falta de un padre y a la discapacidad física que le ocasionó una enfermera enemistada con su madre.
Tocó lo que ella más amaba, a su hijo. Me puso una inyección y fue la que me dañó la pierna.
Sin embargo, este no fue el hecho más doloroso en su infancia.
Una madrugada sentí un beso de mi mamá. Entre dormido escuché que ella dijo adiós, mi hijo.
Su madre partió así hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor.
Yo siempre la esperaba todas las noches, pero esa noche no llegó mi mamá. Y ese vacío estaba en mi corazón, el anhelo de volver a ver a mi mamá, el anhelo de volver a darle un abrazo, un beso en la mejilla y decirle: mamá, yo te amo.
Jorge, que entonces tenía 11 años de edad, se refugió en el alcohol y las drogas.
Empezamos a quebrar los vidrios de los carros, sacábamos todo lo que había ahí, y empezábamos a tomarlo, y lo agarrábamos y nos lo llevábamos, lo vendíamos, y era la forma como empezábamos a mantener el vicio.
Muy pronto Jorge se metió en problemas con la autoridad, lo que le llevó a tomar el mismo camino de su madre.
Y yo dije: bueno, mi mamá vive en los Estados Unidos. Yo me voy para los Estados Unidos. Y me fui.
Jorge emprendió el difícil viaje que le llevó a atravesar El Salvador, Guatemala y México.
Estaba decayendo, pero había algo que me estaba llenando, algo que me mantenía en pie, que yo decía: volveré a ver a mi mamá. Volveré a ver a mi mamá, yo ya no voy a tomar, yo ya no voy a fumar, yo ya no voy a robar. Yo ya no voy a hacer nada de eso. Yo tengo que lograr llegar a la meta, ver a mi mamá.
Medio muerto, Jorge logró llegar a la frontera entre México y Estados Unidos.
Yo no tenía dirección de mi mamá. Yo no tenía teléfono de mi mamá. Yo no sabía cómo ella, dónde ella vivía. Así que no tuve otra cosa que estar como un mendigo.
Jorge vivió de la caridad pública durante varios meses, hasta que algo inusitado ocurrió.
Una persona me encontró allí, me pregunta: ¿tú eres Jorge? ¿Tú eres Jorge? ¿Tu mamá se llama María Villalobos? Le digo: María Hernández. Yo le digo: ¿y tú quién eres? Dice: yo soy tu tío, mira, yo soy salvadoreño.
El extraño ofreció buscar a su madre y regresar por él, lo que cumplió un mes después. Jorge casi no podía contener su emoción.
Me iba diciendo: falta una hora, falta media hora, faltan 15 minutos, ya casi llegamos. Y empezaba a alegrar mi corazón, palpitaba de felicidad, porque por fin yo una vez más iba a poder abrazar a mamá.
Pero las ilusiones atesoradas por tantos meses tuvieron un triste final.
Y ella solo se me queda viendo, da la espalda. Cuando da la espalda, cierra la puerta. Y cuando ella cerró la puerta, de veras, yo sentí que una perra cuida mejor su cachorro. Y empezó un odio tremendo a crecer de nuevo en mi corazón.
Emocionalmente, ¿cómo te sentías?
El enemigo número uno, a la persona que más odié en este mundo, fue mi propia madre.
Jorge comenzó a deambular por la ciudad de Los Ángeles. Pronto volvió a las drogas y a la delincuencia, lo que le llevó a una prisión, donde los miembros de una pandilla le comisionaron asesinar a otro recluso.
Como que fui poseído de algo. Me dio esa fuerza, ese coraje, fui, pasé, nomás pasé sin andarlo pensando, rápido, pum, pum, y se fueron dos o tres rápidas puñaladas y pum.
Esta resultó ser una iniciación para pertenecer a aquella pandilla.
De ahí en adelante, pensó un nuevo estilo de vida para mí.
Una vez fuera de la prisión, Jorge se volvió un pandillero sanguinario. Muy pronto llegó una nueva misión, pero de parte de un ser mucho más maléfico.
Escuché cómo Satanás, así específicamente, cómo la voz de Satanás me habla y dice: tú eres salvadoreño y has hecho un pacto con el barrio, y el barrio tiene que ser primero. Tú tienes que volver de donde tú eres y vas a hacer esto, la pandilla, levantar el barrio, traficar droga y abusar de las jóvenes.
Jorge regresó a El Salvador, donde cumplió su asignación a cabalidad. Durante los siguientes 2 años, Jorge se involucró mucho más en la pandilla, las drogas y la violencia. Pero esa sensación de poder se convirtió pronto en un martirio.
Y decía, realmente, esta desgracia que tengo simplemente se puede quitar con la muerte, nada más.
¿Pensaste alguna vez en el suicidio?
Pensaba en el suicidio y, pensando en eso, un día me tomé todas las drogas que podía, heroína, cocaína, polvo de ángel, cerveza, pastillas, pega de zapato y todo eso lo agarré.
En este punto, el supuesto aliado de Jorge se reveló como un mentiroso.
Y sentí que la cabeza me estalló. Cuando la cabeza sentí que me estalló, vuelvo a escuchar por segunda vez la voz de Satanás. Y esa voz de Satanás dijo: quiero sangre, pero quiero tu sangre.
Aterrorizado, Jorge decidió buscar ayuda con un pastor cristiano, al que muchas veces había amenazado y maldecido.
El pavor, el temor, el desprecio, todo lo que yo sentía, me escuchó y me escuchó por 3 horas consecutivas. 3 horas, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Y cuando yo ya había terminado de hablar, él solo se pone en pie, se me queda viendo y me dice: hijo, tu vida se está acabando y solo Dios puede hacerte feliz. Sí, hice la oración de arrepentimiento. Le dije: Jesús, tú sabes lo que yo he hecho. Me siento solo, me siento triste y todos me desprecian. Y yo quiero que tú me perdones. Te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida. Y ahí fue donde empecé. Llore y que llore y que llore. Lloré fuertemente.
¿Escuchó Cristo esa oración?
Instantáneamente, Él escuchó mi oración y me transformó y me hizo una nueva criatura.
Jorge no solo dejó la vida en la pandilla y su adicción a las drogas, sino que pudo sanar las heridas de su corazón, especialmente el enorme odio que sentía por su madre.
Cuando llegó, se quedó en la casa y un día se sentó al lado mío en el sofá. Yo tenía mi hombro, mi brazo en el sofá, y ella se sentó al lado mío y empezó, y suavecito se recostó en mi hombro. Cuando ella se recostó en mi hombro, sentí un amor tremendo en mi corazón. Yo la abracé y le dije: ¿sabes qué, mamá? Perdóname.
Para entonces, Jorge se había dedicado a predicar el evangelio y a desenmascarar a Satanás, quien intentó cobrarle una vieja deuda.
Unos jóvenes me dan un balazo en la cabeza, calibre 45. Esa bala tenía que haber entrado aquí y haberme deshecho toda la cabeza.
Sin embargo, Jesucristo también le había brindado a Jorge su protección.
Y el médico al siguiente día que extrajo la bala, vio la bala y vio que esa bala había quedado aplastadita, como un cora, como una moneda de 25 centavos de dólar, aplastada. Y el médico se le quedó viendo y dice: esto es imposible, esto no puede suceder, pero mira. Y yo vi la bala aplastada, y dice: esa bala ha quedado como que hubiera pegado en una pared de acero. Y yo dije: mi Dios es más poderoso que una pared de acero, y Él fue quien me ha protegido.
Jorge también pudo encontrar una buena mujer con la que ha formado un hermoso hogar y un proyecto misionero que los ha llevado a tierras lejanas para compartir la poderosa verdad que tiempo atrás llegó a su vida, para demostrar que solo Dios hace al hombre feliz.
Hay que dejar que Cristo Jesús lo saque de la droga, lo saque de la delincuencia, lo saque del pecado, y dejar que Cristo Jesús dirija nuestra vida.
Cuando un joven es abandonado por sus padres y tiene que vivir en las calles, de seguro alguien lo va a recoger. Como ya hemos visto, Jorge fue recogido por una pandilla, pero para brindarle un estilo de vida que lo estaba destruyendo. Afortunadamente, cuando todo parecía perdido y sin esperanza, él pudo descubrir que había una nueva vida, la cual encontró y hoy disfruta. Ya regresamos con otra impactante historia.
Y ahí comencé yo a ser explotada por hombres muy adinerados que llegaban ahí.
Perdí mi trabajo. Ya yo tenía que usarlo para vivir.
Intenté suicidio.
Ya fui creciendo más en la hechicería, me fui interesando más.
Uno piensa que la familia no lo acepta como uno es.
Escríbenos a vidaduratv.com y cuéntanos tu historia. Sé parte de nuestro programa y atrévete a cambiar vidas con tu testimonio. No dejes pasar esta gran oportunidad. El hogar de Rosemary Díaz era tan disfuncional que ella no encontraba una sola buena razón para permanecer en él. Así que, siendo solo una adolescente, ella decidió marcharse de su casa en busca de una vida mejor. Sin embargo, pronto descubriría que la vida en las calles era dura y que había que luchar para sobrevivir en ellas. Aquí su dramático relato.
Ese hombre llegó a mi casa cuando mi papá estaba en horas de trabajo. Me agarró, me llevó a un cafetal que mi papá tenía en la finca, y ahí él me amarró de manos, de pie, y hizo conmigo lo que le dio la gana. Yo tenía ahí 8 añitos ya. Y con un hermano mío que se fue atrás de mí para, según él, defenderme. No tenía yo a quién contarle. Mi madrastra no era una persona que yo podía confiarle.
Y es que muchos meses antes, Rosemary había llegado a la conclusión de que su madrastra no la quería.
Entonces ella se encargaba que cuando mi papá llegara al trabajo, ella decirle: Rosemary no hizo esto, pero se lo decía en forma de ir calentándole el ánimo a mi papá.
Y su padre sabía cómo hacerla sentir muy mal.
Y él siempre me decía: vas a ser una prostituta igual que tu madre, porque tu madre lo es.
No me diga nada, cállese.
Y no era cierto, mi mamá no era prostituta, pero él lo decía porque tenía ira. Pero a mí fue la que me afectó demasiado.
En la adolescencia, Rosemary recordó aquellas palabras de su padre cuando su mejor amiga le contó cómo se ganaba el dinero.
Es que yo voy a un lugar así y a mí me pagan por acostarme con hombres que tienen mucha plata, pero que no te hacen daño, no te hacen nada. Y ella comenzó a presentarme un mundo que ella estaba viviendo y que yo veía que era bonito porque andaba, sus bolsos eran igual a sus zapatos, su ropa y todo, muy linda. Entonces yo dije, si no es malo para ella, ¿por qué va a ser malo para mí? La decisión la tomé porque yo no me amaba.
Y así, Rosemary dio el paso hacia el mundo de la prostitución. La dueña de aquel negocio le presentó a uno de sus clientes.
Vea, abogado, esta es la chiquita que yo le dije a usted que le iba a traer. Entonces el abogado me sentó, tomé unas copas y todo, y ahí la misma casa tenía como habitaciones especiales para eso. Y ahí comencé yo a ser explotada por hombres muy adinerados que llegaban ahí y que le pagaban a ella, que la compraban a ella y ella me daba a mí cualquier cosa. Como mi papá decía que yo era prostituta, que era la diferencia de que él me lo dijera, que lo practicara. Entonces yo dije, sí, yo puedo andar de brazo en brazo.
Para esa época, Rosemary se había ido a vivir con su mamá y ella no tardó mucho en descubrir lo que estaba pasando.
El mundo es como complicado y que cada quien se defienda como pueda, porque no hay nadie que lo defienda, no hay protección.
Pronto Rosemary recibió una oferta del dueño de un conocido centro nocturno de San José, la capital de Costa Rica, pero algo sucedió.
Me van a pagar muy bien. Y yo firmé un contrato. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando yo iba a hacer un show, yo no pude. Porque entonces sí, yo me sentía, ¿cómo es posible que gente que no es nada mío tenga que ver todo mi cuerpo? Y entonces yo dije, no, yo no soy capaz. No, le dije al Señor, yo me arrepiento de haberlo firmado, yo no lo puedo hacer, yo temblaba. Entonces esa misma muchacha ya me dijo, mire, solucionelo así.
Fúmese uno de estos para que usted ahí desaparece.
Con el efecto del alcohol y las drogas, Rosemary pudo soportar aquel trabajo, pero también le dio rienda suelta a la ira que llevaba por dentro.
Yo ya no le permitía a nadie ni que me volviera a ver feo, ni mucho menos que me gritara. ¿Cómo
estás? La prostitución no era precisamente la vida que Rosemary Díaz salió a buscar cuando se fue de su hogar. Ella fue la primera sorprendida al encontrarse en ese mundo y se preguntaba, tal como se preguntan muchos, ¿cómo es que llegué yo aquí? Permanece en nuestra sintonía porque queremos no tanto responder a esa pregunta de cómo llegaste aquí, sino a la pregunta, ¿cómo salir de allí?
No era buena madre. Andaba mi hijo en mano y un embarazo para mí era como que ya estropeaba mi carrera.
Necesitas oración. Llámanos o escríbenos hoy y deja que oremos por ti.
La vida en las calles y en los bares habían convertido a Rosemary en una persona violenta, dispuesta a hacer cualquier cosa por sobrevivir. Veamos a continuación qué más tendría ella que enfrentar antes de encontrar lo que siempre había anhelado su alma. Aquí para ustedes la última parte de su conmovedora historia.
Yo sentía que en cualquier momento yo moría o alguien me mataba o yo mataba a alguien porque yo ya había recibido una puñalada una vez en mi busto izquierdo y a varias mujeres yo ya había herido.
Rosemary, ¿qué le pasa?
Pasaron varios años y Rosemary ya era madre de un pequeño cuando recibió una noticia que para ella era peor que la muerte.
¿Cómo que está embarazada?
No era buena madre. Andaba mi hijo en mano Y un embarazo para mí era como que ya estropeaba mi carrera, porque yo decía, ¿cómo voy a estar yo con otro niño, una panza? Y no, yo no puedo. Yo tengo que sacarme este embarazo.
Aunque Rosemary pasaba horas pensando en la mejor forma de detener el embarazo, siguió presentando su espectáculo en el club, hasta que algo sucedió.
Yo estoy haciendo el show, pero no estoy viendo a nadie, no estoy concentrada casi en lo que estoy haciendo, sino que solo estoy oyendo la música, me estoy dejando ir, haciendo mi show, pero mi mente está en otra cosa. Cuando yo escucho una voz que me dijo, hasta aquí. Entonces yo sentí una gran preocupación, que yo pensé que yo estaba loca, porque yo dije, ves, te das cuenta, ya estás perdida, estás hasta loca, ya vas a ir al asilo. Entonces yo en medio show, yo me bajé las gradas, salí corriendo, me metí al camerino y comencé a quitarme la ropa, pero como desesperadamente.
Rosemary renunció al club, pero no estaba segura de lo que había hecho, hasta que un día se encontró con una persona que parecía conocerla muy bien.
Y él, desde que me ve, me saluda muy amable y me conoce, me llama por el nombre callejero que yo tenía. Y él me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Y le digo, no sé quién es usted. Me dice, yo soy fulano. No, es que no sé quién es, no me acuerdo para nada. Un hombre bien vestido, un hombre elegante. Y decía yo, ¿quién puede ser? Me dice, ¿no se acuerda allá en Punta Arenas que fulano que mató a un sultano y se acuerda la fechoría en Punta Arenas? Le digo, sí, claro, sí me acuerdo de él. Me dice, pues soy yo. Le digo, ¿cómo? Entonces yo le digo a él, ¿y pero cómo hizo? Me dijo él, aceptar a Jesús.
Rosemary buscó ayuda para entender lo que significaban aquellas palabras. Y por fin supo lo que quería hacer.
Yo le dije a Jesús, Jesús, si eres real, si existes en la vida real, y si vas a venir por un pueblo. Yo sé que soy mala, sé que mi vida no es valiosa, y yo quiero nunca abandonarte. Pero yo necesito que tú me des fuerza, que tú me enseñes a poder criar a mis hijos, que tú me enseñes a hacer cosas, que tú me enseñes a trabajar. No sé hacer nada, no soy profesional, no sé hacer nada. Dime qué debo de hacer. Y así comencé.
Con aquella sencilla oración, Rosemary le entregó su vida a Jesucristo y encontró la fórmula para dejar atrás la ira que por tantos años la había acompañado.
Comencé a perdonar a mis padres. Comencé a confesar con mi boca delante del Señor. Yo decía, yo los perdono. Y así fue como la ira vino saliendo, perdonando. Y a veces sentía, cuando me acordaba ciertas cosas, que se me quería, como que se me subía un poquito. Yo decía, no, hay algo más todavía que yo tengo que sacar de mí.
Han pasado los años y ahora Rosemary disfruta de un sentimiento que por mucho tiempo fue totalmente desconocido para ella.
Yo comencé a sentir que amaba, cosa muy extraña, porque comencé a manifestarlo en mis hijos, porque los tenía mis hijos, pero ellos más bien eran agredidos por mí. Yo no les decía una palabra de amor. En sí me daba vergüenza decirle yo a ellos que los amaba.
Y el odio que sentía por los hombres también desapareció.
Dios pone en mi camino un hombre que no es nada parecido a mi papá. Lo único que se parece es que él es un hombre. Pero mi esposo comienza a tratarme como una reina. Y yo veo que él es un hombre muy especial. Entonces yo comienzo a sanarme también en todas esas áreas de lo que yo pensaba del hombre por medio de mi esposo.
Con su nueva vida, Rosemary ha llegado a una conclusión.
Es el hombre, el ser humano, es el que hace que nos perdamos, que nos corrompamos. Pero Dios se hace presente cuando estamos dispuestos a que Él venga a auxiliarnos. Él se hace presente. Y si no, pruebe para que vea.
Increíble lo que la falta de amor puede crear en un niño. En un niño que crece en un hogar donde él espera afecto, cariño, atención. Estas dos historias tienen ese elemento en común. La historia de Jorge y la historia de Rosemary. Ambos esperando recibir de sus progenitores esa atención y ese afecto que todo niño desea, pero no lo recibieron. No es de extrañar que Jorge termine como un violento miembro de pandilla y que Rosemary termine en una casa de prostitución y luego en una cárcel. No contribuyamos, padres, no contribuyamos a formar un futuro totalmente oscuro e incierto, problemático, destructivo para nuestros hijos, cuando en nuestras manos está formar un futuro diferente. No necesitamos dinero, no necesitamos riquezas, simplemente para brindarles a nuestros hijos un poco de amor, un poco de tiempo, un poco de atención. Si esa es tu experiencia, querido amigo, si has crecido con un profundo vacío de amor, con un profundo vacío de cariño, quiero decirte que todavía no es demasiado tarde. Hay esperanza para ti. No todo está perdido, porque hay alguien que quiere llenar ese vacío con su amor sobrenatural, inagotable. Me refiero a Jesucristo. Él te ama. Te ama tanto que en este momento se ha acercado a ti. Él está muy cerca de ti, porque Él quiere revelarte su amor y su plan. ¿Le darías a Él tu vida? ¿Dejarías que Él llenara ese vacío de amor? Ora conmigo y pídele a Él en tus palabras. Repite conmigo: Señor Jesucristo, te necesito. Te abro mi corazón, Señor, para que tú entres en él. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Y por favor, llena este inmenso vacío que hay en mí. Llénalo con tu amor, con tu paz, con tu cuidado. Yo me entrego a ti, Señor, en este momento y digo y declaro que tú, Jesús, eres mi única esperanza. Amén. Si usted oró, Cristo Jesús escuchó esa oración. Voy a recomendarle que por favor busque una Biblia y lea la palabra de Dios y asista también a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Hay un número telefónico en su pantalla. Vaya al teléfono y llame ahora mismo porque nosotros queremos ayudarle. 24 horas al día, las historias más impactantes y conmovedoras. 7 días a la semana, consejos para iniciar una nueva vida. Desde tu casa, comunícate con nosotros con solo visitar vidaduratv.com. Así que visítanos, porque la vida puede ser dura, pero hay esperanza. ¡Qué historias tan impactantes! Espero que ellas hayan servido de motivación y de aliento a todos ustedes a seguir adelante confiando en que Dios les ama y está interesado en ayudarles. Hay un número de teléfono en la pantalla. Por favor, vayan al teléfono y llamen ahora mismo porque queremos ayudarles. Esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Por favor, vuélvanos a sintonizar en nuestro próximo programa. Hasta pronto.